que hoy están cumpliendo con crece nuestras expectativas. Nosotros, yo soy de los que piensa de que Forever hoy ya cumplió prácticamente su principal objetivo en el torneo, y bueno, y ahora estamos con la posibilidad latente. Si vos me preguntás a mí, todavía no lo puedo creer, estamos a 3 puntos de la punta y tenemos partidos importantes por delante que puede pasar cualquier cosa.
Héctor, vos sos un conocedor del fútbol hace mucho. A veces, ¿qué es más importante? Porque vos sabés que la segunda vez, ayer lo estaba escuchando con los dos apóstoles, le digo yo, a la mesa de Offside, con Ariel Mesa y compañía, a tus jugadores, y
Periciolo
dijo que el año pasado por ahí tenían mayor calidad, mayor pie, pero ahora tienen el grupo. ¿Qué es más importante? ¿El grupo? ¿El pie?
No, en el fútbol el grupo. Yo siempre digo, mira, nosotros tuvimos la posibilidad en mi gestión de ascender dos veces, de ganar dos veces un torneo y ascender de categoría, y en las dos veces te puedo asegurar que fue el grupo. Sí. En las dos veces creo que no fue el equipo que mejor armamos en el pie, en el juego, pero sí armamos grupos que se sintieron por momentos invencibles. Eso pasa ahora, por eso te decía, yo soy de lo que piensa, el año pasado en pie tuvimos el mejor equipo de los últimos 4 años, desde mi punto de vista. Y todo el mundo también que conoce me lo decía, che Héctor, mirá que llevaron buenos jugadores, que esto. Pero nunca logramos desde el primer día, que ahí falló la cabeza Osela, nunca logramos amalgamar ese equipo. Nunca logramos que ese equipo se haga fuerte y se haga un grupo sólido. Acá el que no está metido en el grupo no pertenece al grupo. Y eso es muy lindo y es importante porque después todos trancan con la cabeza. Y después el fútbol ya no es más tiki-tiki. ¿Sabes quién es el mejor en el fútbol? El que gana. Después cómo lo hace no importa, hoy el fútbol es así, y ahí es donde prevalece las ganas y el esfuerzo que pueda tener el equipo.
Como por ahí, en tu discurso, ¿no lo decís? De boca, lo decís también de boca para afuera, decir, mierda, era el momento Osela, no era el momento Osela, pero ¿no te cansás de decir que no te arrepentís? O que fue acertada tu decisión de ir a volver a buscarlo a Pancaldo. ¿Hoy estás más convencido que nunca?
Sí, no, también yo creo que en su momento traerlo a Osela, yo creo que no fue un error, porque Linares, muchos hablan sin conocer el tema, sin conocer el día a día. Yo cuando elijo un técnico, yo no puedo ir a traer a Bielsa acá a trabajar al Chaco, ¿me entendés o no? Sí. Con todas las problemáticas que tenemos el día a día, 40 grados de calor, con lugares pedorro para entrenar, que recién este año mejoramos, y yo tengo que traer gente que conozca y que quiera trabajar en ese contexto. En ese momento había la opción número uno, era en la segunda etapa que vino Osela, la opción número uno era Pancaldo y no se pudo llegar a un acuerdo. Estuve a punto de cerrar con Grelac antes de ir a San Telmo, es más, a Grelac le bajo el pulgar yo, no es que no quiso arreglar el Grelac, estaba todo acordado, pero después de reunirme 2 o 3 veces con él, que la verdad que es un tipo espectacular y que algún día me gustaría tenerlo trabajando acá, me di cuenta que no estábamos a la altura de él, como club te hablo, el día a día, un montón de cosas, porque la gente cree que es el domingo y nada más. Sí. Y fuimos a traerlo de nuevo a Osela, que creo yo que nos tuvimos equivocados, porque Osela armó un gran equipo también, después no se dieron las cosas, hubo falla y no se dieron, después ahí donde cae el mal manejo, el grupo, esto, pum, pam, y los resultados no se dan. Y sí, desde antes que se vaya Osela, estábamos coqueteando con Pancaldo, estábamos casi por cerrar, y él, como no despedíamos Osela, él cierra en Rafaela, y bueno, cuando se va Osela, él estaba en Rafaela, ahí viene Raúl Valdés, y cuando decidimos que Raúl Valdés se vaya, Pancaldo estaba libre. ¿Qué hay en Pancaldo? Y Pancaldo encontró acá su lugar en el mundo. No es mejor ni peor que los otros. Pancaldo es un gran tipo, un tipo muy derecho, muy sincero, y que además encontró su lugar en el mundo, y que Forever se adaptó a él rápidamente, y él a Forever también.
Héctor, no van a mentir, están los archivos. Nosotros a cada entrevistado que tenemos, a cada jugador, inclusive el lunes cuando estábamos hablando con Pancaldo, no cansamos de decirlo, que tienen un presidente, en este caso vos, que los años le ha dado el pulso de manejar un club y de entenderlo al club, un club que va más allá de lo futbolístico, porque sabemos lo que hiciste en el básquet, lo que hiciste en el patín, en el hockey, en otras actividades. Y a veces digo, la ansiedad de la gente y ver ahí tres puntos van en contrapartida con tu tranquilidad de decir, podemos o no podemos, al club no lo vamos a ver rematados de vuelta. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo lo manejás internamente? Porque aparte sos contra hincha del club.
Bueno, mira, a ver, el tiempo en todo, te pasa a vos como periodista, a todo el mundo, te enseña cosas. Yo hasta el día de hoy aprendo muchas cosas. Ese mal momento que tuvimos en Primera Nacional aprendí mucho, y todos los años aprendí muchas cosas. Yo siempre digo, nunca sabés todo en la vida. En Forever pasa lo mismo, pero a Forever hay que agregarle un condimento, que Forever respira fútbol. Si bien nosotros logramos implementar desde el día que asumimos, empezamos a traer a través del fútbol otras disciplinas para darle una vida más social al club, pero sabemos que si vos el fútbol te va mal, a la gente poco le importa todo eso que vos nombraste. Yo entendí siempre, y fui aprendiendo, que en Forever no tenés que volverte loco, ni en la buena ni en la mala. Entonces siempre hay que ser cauto, hay que tener... vos me conocés a mí, soy un tipo que yo no te voy a venir a vender un espejito de colores porque se me antoja. Yo te voy a ir de frente siempre. Yo hoy te digo, nosotros estamos para esto. Vos me preguntás a mí, sí, todo el mundo es una locura, que estamos a tres puntos de la punta, que esto, que aquello. Que no, pará, tranquilízate. Nosotros de los ocho que estamos de arriba somos el peor presupuesto, para que otra una idea. Estamos a tres, los dos punteros tienen tres veces más presupuesto que nosotros. Tienen muchas cosas más a favor que en contra que nosotros. Entonces, vos tenés que tener la tranquilidad de que le estás compitiendo cara a cara a todo eso. Después, esto es fútbol y nunca se sabe. Nunca se sabe lo que va a pasar en el fútbol. Por eso es tan lindo. Pero yo también no puedo ser tan irresponsable y decirle a la gente, no, vos quédate tranquilo. No, nosotros cumplimos un objetivo y ahora estamos empezando a transitar el siguiente objetivo que poder cumplirlo, que es tratar de clasificar al octogonal. Y vos me preguntás, sí, pero están a tres puntos de la punta. Y sí, bueno, pero yo quiero entrar al octogonal primero, ¿me entendés o no? Y si puedo llegar a jugar una final sería una bendición de Dios. Pero tengo que ser realista con la gente y tengo que ser realista con nosotros mismos y saber con qué tenemos para competir. Porque en esta guerra no puedo ir con el escarbadiente nomás. Entonces nosotros tenemos que saber dónde estamos parados.
¿Esa cautela te da tiempo para cuando volvés a tu casa? Supongo que te debes ir tu señora. Pará, hablemos un poco de la familia. Sentarte y que este Héctor Gómez que llega al club lo mire el otro Héctor Gómez y decir, agarré un club quebrado, con una sociedad, con deudas a una sociedad, y hoy en día poco a poco voy logrando que vuelva a ser, ya no te hablo del club futbolístico, te hablo de la marca. Si algo le pasa al Chaco es como le pasa a Corrientes con Regata Corrientes y el básquet, es una marca. Lograron volver a poner la marca Forever en primer plano. Ahora después vendrá todo el otro trabajo que es lograr. Pero toman con... mantenerlo y lograr que la pongan, que ahí ya te va, mira cómo se te la dejo picando, pero ¿te das cuenta que están logrando poner de vuelta la marca Forever a nivel nacional?
Sí, uno no se detiene en el día a día. Ay, qué sé yo, en mi casa, mi familia siempre acompañó mi locura, por eso también estamos ahí. Pero en mi casa llegamos y te sentás a comer y mi mujer después del triunfo te dice, che, mañana vamos a Santa Rita porque tenemos que agradecerle todo lo que... O sea, está más loca que yo, ¿me entendés o no? Más allá de mi creencia en Santa Rita y en Dios y todo eso. Mi hijo, un enfermo, mis hijas de donde están me viven mandando mensajes diciéndome qué grande, mi yerno enfermo de Forever, que yo vivo en un mundo así. Nunca me detengo a pensar lo que logramos. Yo digo lo que logramos porque yo tengo del primer día un gran grupo de trabajo alrededor mío. Yo tengo un grupo dirigente que está en el 95% de los que estamos, arrancamos hace 15 años. y tengo, y los que no están son porque tuvieron mentalidades o quisieron hacer negocios turbios o no encajaron con nuestro pensamiento y los limpiamos. Pero nosotros, el 95% de los dirigentes, estamos el primer día. Y tengo un grupo de dirigentes atrás que me respeta y que me banca en toda esta locura, porque hay veces, yo cometo miles de errores se cometen día a día, siempre que tratamos de hacer cosas, es prueba de error, y muchas veces te sale bien y muchas veces no. Y tengo un grupo de personas que atrás no me está aplaudiendo cuando nos encerramos. Cuando nos encerramos me dice, Héctor, me parece que está equivocado lo que está haciendo. Y yo lo escucho a todo ello. Después trato yo siempre, sí, en mi forma de ser, de tomar la mejor decisión. Pero tengo un grupo atrás mío que desde el primer día trabajamos juntos para poder lograr esto que vos estás diciendo. Yo soy la cara visible, soy el que va al frente, el jefe de la tropa tiene que ir al frente y pongo la cara siempre, en las buenas y en las malas. Pero atrás hay un grupo de trabajo que nos ayudó a lograr todo eso. Eso también es importante decirlo, porque si no es solo Gómez, ¿me entendés o no? Porque para que pasen todas estas cosas tiene que haber gente también alrededor tuyo. Y la locura, a ver, no te detenés a pensar, Foré no te permite eso. Vos el domingo terminó el partido a las 6:30, a las 10 de la noche tuviste problemas. Y tenés que afrontarlo y solucionarlo. ¿Me entendés? Y te fuiste a acostar y te llaman, che, presi, entraron a robarnos los reflectores de tal lado. Y tenés que ir a las 3 de la mañana a llamar a la policía y empezar a romper la bola, mira, pues este, mira las cámaras, mira acá. Eso es Forever. Vos Forever le tenés que, el que le va a reemplazar a Gómez, tiene que tener 25 horas por día para Forever. No sos vos.
Permiso, Marce. Sí. Héctor, conozco muchos amigos en Sáenz Peña que son dirigentes deportivos y que toda la vida metieron la mano en el bolsillo y se autoconvencieron de que en algún momento la iban a recuperar. ¿Vos sos uno de esos dirigentes?
Sí, no la recuperás nunca más. Así sea 10 pesos, no la recuperás más. Y todos los que pusimos en Forever algo de en menor o mayor manera, después no la recuperamos. Y ahí está el problema.
¿Y seguís poniendo?
Y siempre la pones, siempre. Ya el hecho de poner tu tiempo ya es un tema. El tiempo no tiene precio. Y ni hablar de lo económico. A ver, los dirigentes tenemos que entender de que hay que hacer funcionar un club con los recursos que tenemos. El Mesías, acá muchos te dicen, no, porque va a venir un empresario y va a poner plata. En Forever nunca pasó eso. Y no hay empresario que van a venir a ponerla. ¿Y por qué no? Porque vos no vas a venir a perder plata todos los días en un club. Así un día, no, parame. Encima después perdés y te reputean. Decís, no, estoy poniendo plata, me voy a la mierda. Entonces, no, vos, hoy el dirigente tiene que entender de que tiene que administrar los recursos que tiene. Y nosotros también entendimos eso, porque si no, no dura mucho tiempo. Claro. Tenés las horas contadas.
Héctor, yo te quería hacer una pregunta con respecto a lo último que te había dicho Luis, la euforia que tiene el hincha, ¿no? Que se ilusiona, vamos a decirle así, se ilusiona con ver al equipo ascender. Usted pone paño frío y dice, bueno, vamos paso a paso, día a día, porque esto no hay que volverse loco. ¿Y cómo se convive con la crítica cuando usted explica esto, teniendo en cuenta que todas las veces dice que nos va a poner en riesgo la institución Forever, porque como siempre se suele decir, la institución está por encima de los nombres? ¿Cómo usted convive con eso de la crítica cuando dice, ah, bueno, Gómez no quiere ascender?
Y me río, porque vaya, yo soy el hincha número uno de Forever que quiere ascender.
Sí.
Y por supuesto que si tenés la puerta abierta, yo voy a ser el primero que me voy a meter. Todo esto que por ahí te estoy diciendo, un día te levantás loco y vos sabés que puede pasar cualquier cosa.
Sí.
Después, yo las críticas y veo de quién vienen para ver cómo las escucho, ¿me entendés? Sí. O no. Yo a veces leo las redes.
Pero no te podés amargar por lo que dice.
No me puedo, yo hay redes que
algún
no.
Algún impresentable muchas
Exactamente.
Veces.
Exactamente, vos mirás las redes, generalmente de las 10 críticas que hay en las redes, 9 son los bobos que vio Messi contra Holanda, ¿me entendés? Sí. Ese bobo, esos son los bobos que escriben boludeces, como vos decís.
Sí.
Ahora, después hay críticas que sí, que uno entiende, y generalmente las críticas constructivas, mucha gente me llama o me lo dice a mí en persona. Sí. Y eso yo escucho y valoro mucho. Sí. Después, yo no puedo detenerme a responder cosas que son incoherentes que dice Gómez no quiere ascender. No, yo tengo que ser realista y te estoy diciendo, oh, mirá que nosotros vamos a ir a la guerra, pero mirá lo que tenemos. Cosa que después uno me diga, che, me llevaste a la guerra y nosotros nos fuimos como en Malvinas.
Sí.
¿No es cierto?
Sí, sí.
Y nosotros, no, yo no quiero hacerte eso y no voy a hacerle eso a Forever. Después nosotros somos el número uno, pero a ver, yo mi pensamiento no está en eso. Yo el domingo a la noche me acosté creo que a las 1:30 de la mañana y me desperté 4 veces pensando que debemos medio sueldo, digamos, y que empezamos a pagarle ahora entre anoche y hoy, estamos cancelando el medio sueldo de junio que debíamos, y me levanté 4 veces pensando cómo hago para conseguir la guita.
Sí.
Porque encima tengo en sponsorización ese medio sueldo por cobrar, y por culpa de la burocracia del Estado y por culpa de la burocracia de la ley y por culpa de todo lo que sucede envuelto a la ley de sponsorización, nosotros estamos corriendo la coneja y pidiendo plata prestado para poder cancelar algo que tenemos la plata para pagar, porque nosotros tenemos la ley de sponsorización, más allá que te firman un proyecto, los sponsors conseguimos nosotros. Sí. Y nosotros hicimos un gran trabajo y nuestro presupuesto este año está 50% atado a la ley de sponsorización. 50% atado. Entonces, los recursos y la aceleración del Estado, no puedo estar yo esperando que pase una oficina a otra, que están de 5 metros de diferencia, tarda un día para pasar los papeles, o que te digan, no hay personal, que te digan, no, están de vacaciones, que todo aquello. A ver, yo, por suerte, charlamos mucho con Fabio siempre está atento con nosotros, se trata de ocupar de este tema, el presidente del Instituto del Deporte, pero la burocracia de la ley de sponsorización a nosotros nos está perjudicando un perjuicio. Hoy nosotros, yo la plata que tenía que gastar 50 millones, termino pagando 58 por 8 palos de intereses que voy a tener que poner para poder cumplir con las obligaciones que tenemos. Sí. Porque cuando vos ganás, está todo muy lindo, nos abrazamos, nos besamos, pero te dicen al oído, che, Presi, ¿cuándo cobramos?
Claro.
¿Me entendés? Sí. Y ya se terminó la sonrisa, ¿me entendés? Y no, esto es como la casa, tu mujer, está todo muy lindo, pero vos un día nos dejás traer la guita y vamos hasta cuándo a durar el amor.
Sí. ¿Cuándo te encontrás con la valija en la puerta?
Sí, o el pata de lana en tu casa, una de dos, y te dice, él es el que llenó la ladera.
Es una linda.
Este es el que... funciona así.
Felices los tres.
Sí.
Héctor, busca, hay cosas que por ahí no la entienden porque no la conocen, pero hay cuestiones que tu roce con la AFA se ha ido viendo acá en la región. Por ejemplo, mejorar la instalación deportiva. El campo de juego que está, el campo de entrenamiento que está, abriste ahí cerca de Laguna Blanca, es un claro ejemplo de nivelar para arriba un deporte para que sea elite. Y no versear, porque
sí.
Yo me acuerdo la última vez que estuviste acá, yo no puedo traer un jugador que no tenga un lugar donde entrenar. Se quedan en Buenos Aires.
Sí, así.
¿Crees que todavía a toda la región esa falta de 20 años de fútbol que no tuvimos de elite, todavía nos falta educarnos? ¿A qué te voy, Héctor? Al ejemplo de la sponsorización, al ejemplo del empresario, que no sea de Resistencia, que sea del interior, que diga, apoyemos al club, a todos estos ejemplos.
Sí, a ver, acá la gente tiene que entender, yo siempre doy el ejemplo del básquet en el caso de Villa, y en el fútbol en el caso de Forever. Tiene que entender el Estado principalmente, y tiene que entender el empresariado de la provincia del Chaco, que hay que verla y hay... que no la ven ahora actualmente ninguno de las dos, no la ven, de que nosotros somos dos clubes emblemáticos en distintos deportes que representamos a la provincia de la mejor manera. Hoy somos los abanderados de la provincia a nivel nacional. Nosotros en el fútbol tenemos que tener, como vos decís, la infraestructura necesaria para poder desarrollar y poder competir a nivel profesional de la mejor forma. Por eso, más allá que todavía nos falta y que estamos todos los días metiéndole pesito que nos sobra, metiéndole al predio y poder mejorar día a día de ese lugar para que podamos tener un lugar digno para entrenar, para que podamos todos los días, porque eso es cuando yo te hablo de las armas con los otros rivales. Nosotros en ese aspecto, hasta cuando empezó el torneo dábamos una enormidad de ventaja. Ahora todavía seguimos dando ventaja, pero ya un poco menos. Ya tenemos nuestro lugar, ya tenemos, ya hay otra mirada. Ya el jugador ve, dice, mirá, Forever ya tiene su vestuario acá, tiene su gimnasio, tiene esto, lavandería, tiene aquello, tiene las canchas. Bueno, pero los otros ya tienen hace mucho eso. Y el jugador después viene y dice, che, sí, está bueno, pero vos sabés que yo estuve en tal lado y cuando vos te dicen dónde están, vos agarrás y querés decir, comeme tierra. Porque vos las condiciones que le dan no son... Pero todo eso la tenemos que ver todo. Nosotros, no, nosotros, yo te voy a decir la verdad, nosotros no puede ser, a veces tenemos que andar vendiendo un bono para poder pagar una máquina que nos nivele un lugar. No hay nadie que nos pueda dar una máquina y darnos una mano, no hay un empresario que nos pueda... Che, muchacho, el único empresario que por ahí me da una mano ni me conoce a mí, nos conocemos por teléfono, que ni siquiera hincha de Forever, que por ahí me da una mano aguantándome, que le pido siempre arena, porque las canchas... Vos, para que te dé una idea, el club, entre el predio y acá, en arena, este año habrá gastado 8 millones de pesos. Para que te dé una idea de la cantidad que se usa en los campos de juego. Después ni hablar, fertilizante, familia.
Rellenar, nivelar.
Ah, sí, nivelar, sembrar. Vos hoy, Forever, entre el club y el predio, para tener las canchas verdes como vos ves, y ya lleva invertido en el año alrededor de 36, 37 millones de pesos. Para que tenga una idea. Entonces tienen que verlo un poquito. A ver, el empresario local, a ver, está todo bien. Si no es por la ley de sponsorización, no te apoya nadie. El empresario local, si no es por la ley de sponsorización, no te apoya nadie. Los pocos que nos apoyan, que la ponen por ahí así, fresca y sonante en Forever, son algún que otro hincha de Forever, que no son empresarios, son comerciantes... que por ahí le sobra unos mangos y te dan una mano, que la verdad son más valorables que el resto. El resto, hay empresarios que ponen 2 millones de dólares en Racing y en Forever tenés que mendigar la ley de sponsorización, ¿me entendés o no? Entonces, y empresarios chaqueños, los dos sponsors mayoritarios de Forever por la ley de sponsorización son de afuera, son correntinos y de Buenos Aires, ¿me entendés? Y hay un tercero que también es de afuera. Entonces, algo pasa, ¿viste? O somos el problema nosotros, o la desidia que hay en el Chaco, o la mirada para otro lado, o bueno, queremos llegar a primera, queremos que Forever y Gómez traigan a Boca y a River. Sí, bueno, papi, pero traer a Boca y a River no es caramelo.
No sale dos mangos.
No, no sale dos mangos, ¿me entendés? Vos traer a Boca y a River, capaz viene mucha gente de esas peñas, esto, aquello, pero para traer a Boca y a River tenemos que ponerla entre todos. Vos te vas a otra provincia, en Rafaela... la ponen todos los empresarios en Rafaela, esté quien esté de presidente. Y a ver, eso te digo, es triste decirlo, pero nosotros tenemos esa desidia. Lamentablemente tenemos esa desidia. Y es triste porque Forever compite a un nivel y a un mundo que la verdad que estamos muy lejos nosotros. La gente no tiene ni idea dónde estamos.
Eso es lo que te iba a decir. A veces te da ganas de gritar esto, decir... tomen, tengan idea de lo que se está logrando, tengan idea de lo que se gasta, tengan,
sí.
O sea, cuando hablamos de la gente, todo el arco, sí. Inclusive a algunos de nosotros.
Yo quisiera preguntarles,
cuántos sabían, yo soy uno de los que no sé, a pesar de que siempre reivindico, te dije, lo que primero reivindico es tu canchero, que es impresionante como hace años estaba así la cancha, cuánto se gasta en un campo de juego, sí. O cuánto se gasta... en mover.
Las semillas se compran en dólares. Nosotros, para que otra una idea, este año comprábamos un promedio de 700 kilos de semilla de invierno para una temporada, que son todo en dólares, y este año compramos 1600 kilos, porque tenés que pensar que allá tenés otro apéndice, allá tenés otra casita, ahora vos,
claro.
Acá tenés la casa y allá tenés la casita el fin de semana.
Sos como el tipo que tiene la familia formal y la amante, tenés que poner los dos lados.
Exactamente. Y pone plata únicamente, no pone otra cosa, porque no te da el cuero. Pero te quiero decir, a ver, eso tienen que ver, hay que el hincha, por eso pido, cuando no puede ser que nosotros bajamos de casi 7.000 socios pagando cuando arrancamos la B Nacional, están pagando, arañando 2.000 socios. Es triste y es duro, porque también hay que decir, tal, todo lindo, los festejos el otro día... Muchos dicen, ¿por qué? ¿Qué van a hacer los festejos? ¿Qué vamos a hacer si no teníamos un mango ni para comprar globo? Pero con toda la furia, juntando, que laburaron con los chicos, hay un grupo de chicos de que es buena gente, la tribuna, más nosotros, entre todos juntamos plata y podemos hacer el show de fuegos artificiales. Pero más eso no pudimos, ¿me entendés o no? Porque no hay. Entonces, si yo vengo y hago un cumpleaños y gasto 10 millones de pesos y no puedo pagar los sueldos de los jugadores, soy un irresponsable, ¿me entendés o no? Tengo que, encima, por la burocracia, ahora voy a pagar los 50 millones más 8 millones de intereses. El club volvió a perder 8 millones otra vez.
Héctor, ¿te tuviste que meter en la usura alguna vez para cumplirlo?
Sí, millones de veces. No es la primera vez, siempre. Constantemente lo sé. En la usura, en el y en el banco, que también es otra usura.
No se quedan atrás los muchachos.
En los dos estamos hasta la mano.
Héctor, no quiero dejar pasar también otra cosa que ha logrado Forer, que ha logrado esta comisión, y es el lugar preponderante que hace mucho no se ocupaba en AFA. Sí. ¿Cómo se lo ve? Estás adentro. Sí. ¿Cómo se lo ve al fútbol del norte? ¿Cómo se lo ve al fútbol del interior?
No, bien, a ver, yo estoy... yo como dirigente del día hace 12 años más o menos, estamos trabajando dentro del Consejo Federal y dentro de AFA activamente con la vía dirigencial del mundo del interior. La llegada de Pablo Tobillino le ha dado un cambio total al fútbol del interior y nos permitió a muchos clubes del interior poder crecer. Hoy, si bien hay una mirada a través de AFA, a través de Chiqui Tapia, hay una mirada especial hacia el interior, porque si vos analizás entre el campeonato de primera división y la primera nacional, la cantidad de clubes del interior que hay. Entonces eso es bueno, que no fue solo un chamullo el fútbol federal. Antes el fútbol, hasta la General Paz no más llegaba. Porque acá todo el mundo se muere por verle a Boca y a River. Pero Boca y River, cuando vienen al Chaco, se limpian con alcohol la mano. Boca y River vienen a buscar la plata nomás acá. ¿Me entendés? A ellos les importa tres pepinos. Si es por ellos, ni vienen a jugar al interior. Los clubes grandes ni vienen a jugar.
Vienen por la mosca. Nada, sí,
vienen por porque... Y vienen por obligación, ¿me entendés o no? Y eso es duro. Pero a través de la gestión de Chiqui Tapia y la gestión de Pablo Tobillino en el Consejo Federal, hemos tenido la posibilidad de los clubes del interior de poder discutir en Buenos Aires cosas. Después de esto, agregale que tampoco es fácil a veces con el dirigente del interior que llega a Buenos Aires, da dos vueltas al obelisco y se marea y cree que está en Nueva York. El dirigente del interior tiene que tener que pertenece al interior donde está. Yo pertenezco al Consejo Federal, no pertenezco a AFA, más allá de que hoy esté jugando un torneo perteneciente a AFA, con la reglamentación y de AFA, yo pertenezco al Consejo Federal. El día que Forever descienda a la Primera Nacional, vuelve a pertenecer al Consejo Federal, ¿me entendés? Entonces, yo no puedo olvidarme eso, pero vos ahí te vas a Buenos Aires y hay clubes en la reestructuración del fútbol del interior en su momento. Los clubes que se opusieron eran del interior, para que vos tengas una idea. Entonces, tenemos que entender todo, y que a través de Pablo Tobillino, que es un tipo que te abre las puertas para que vos puedas desarrollar tu idea, para que vos puedas plantear cosas. Yo este año, por ejemplo, le venía planteando a Pablo, necesitamos que los chicos del interior compitan, porque estamos en la B Nacional, tenemos una... es otra de las cosas que la gente no sabe. En la B Nacional nosotros tenemos una desventaja enorme con clubes como Ferro, como el Boy, como Atlanta, como todos los que están de Buenos Aires, que compiten, tienen competencia desde los 12 años. Cuando llegan a 20, tienen una formación tremenda. ¿Qué pasa con los chicos de esta zona y gran parte del interior, salvo Santa Fe, Córdoba, Mendoza? Salvo eso, el resto, nosotros estamos precarios todavía. Nuestros chicos no tienen formación. ¿Y cómo le podemos dar? Compitiendo. Entonces yo le venía planteando a Pablo, junto a Lanzar, un dirigente de Santa Fe, que nos dé la posibilidad de armar un torneo, que es este torneo que se armó, el Torneo Nacional Juvenil, de que nuestros chicos puedan competir. Y tuvimos la aceptación de 70 clubes del interior del país para participar de este torneo. ¿Me entendés? Y eso te da competencia. Hoy no, pero dentro de 5 años, vos te vas a acordar de Gómez, cuando salga un pibe de ahí vas a decir, mirá, este pibe arrancó a los 13 jugando sub 13 al torneo nacional. Y Pablo Todillino nos dijo, muchachos, laburen y yo le doy todo el apoyo. Y nos dejó trabajar y armamos un torneo y lanzamos acá desde el Chaco, por una cuestión de respeto al trabajo que hicimos de allá del consejo, que no, tenemos que lanzar Chaco porque se gestó acá ese campeonato, ¿me entendés o no? Eso tenés en Buenos Aires, que vos ahí te escuchan hoy. Y muchas veces tuve que ir a llorar y a pedir una mano y siempre está AFA dándote una mano. Entonces, la mirada hoy de AFA es muy buena para el fútbol del interior. Y después, vos podés criticar 30 equipos en primera, 38 en la B Nacional. Somos campeones del mundo así nosotros. ¿Te puede gustar o no?
Héctor, la última de mi parte, sí. Y te dejo el cierre a vos, Marcelito. Con esta mirada federal que tiene, ¿se puede pensar como lo pensaron con los juveniles? ¿Pensar en un fútbol más adaptado para la Argentina? ¿En pensar cómo es el Brasileirão? ¿El norte, el sur, las competencias para que clubes como Chaco Forever no tengan que desangrarse para ir a Puerto Madryn?
Claro.
Bueno, pero entonces no lo compare con Brasil Linares. El Brasileirão es de punta a punta brasileño. El Brasileirão se juega de punta a punta y a veces los clubes pobres del norte no juegan tampoco. A ver, la sábana en la, para armar un torneo en una provincia, en un país tan grande como Argentina y con la diversidad de kilómetros que hay de un lugar a otro, con la cantidad de kilómetros, te digo porque conozco de cerca y estuve 5 años en el armado del campeonato de Federal A, en la mesa chica del armado de la zona del campeonato, y la sábana es corta siempre. Buscale por donde quiera para jugar, es corta. Después tenés este problema, que viene el dirigente y te dice, no, yo no quiero jugar este torneo porque no es atractivo económicamente. Y bueno, vamos a jugar este torneo. No, pero yo no quiero jugar este porque todos los kilómetros que tengo que recorrer. Bueno, pero entonces busquemos qué queremos. Priorizar lo económico en los clubes para decir, vamos a hacer un torneo competitivo y que haya, y priorizamos lo económico. O vamos a hacer un torneo menos competitivo y regionalizamos y priorizamos gastar menos, tener menos kilómetros. No, y que entonces hay un problema en un armado de torneo, tanto del Federal A como de la Primera Nacional, donde lamentablemente se trata siempre de buscar lo mejor, porque si no, si yo pienso, no, vamos a hacer aquel sí, este no, de punta a punta. Hay veces que no compiten eso de punta a punta después. Si vos te pones a analizar finito, hay muchos clubes en el Federal A que no van a poder competir si vos priorizás solamente lo económico. Nunca podés priorizar ni lo económico ni los kilómetros. Esto es un problema. La, regionalizar es empobrecer también.